Right. We cannot go on there. So now you again, Roy? Not a minute? Yes, not a minute. Un poco bajo. No, no sé si no sé qué bajo. A ver, si quieres subir. Uy. Con todos. Micrófono. Y subirlo me da miedo. Quisimos algo de aquí. Ahí lo vamos tocando la otra. Pero eso no es. Pero eso va a ser la voz. Eso es para bajo. Sí, el ruido, sí. Pero yo estaba un poco preocupado si ellos dicen que mi voz suena baja. Vale. Voy a intentar hablar alto. Vale. Pues según cada alumno, suena bien o no. Bien. Vamos a ver. Pregunta número uno. ¿Qué es un elegía? Un poema sobre la muerte. Muchas veces sí. Sí, la pérdida de algo. Muchas veces esto implica que alguien, por lo menos, ha muerto, pero. Sí, una pérdida. Cuando hablamos de épica anglosajona, estamos hablando de básicamente de Beowulf. Hay elementos de épica dentro del mercado de Marvin, pero básicamente lamento, sí, lamentando una pérdida. Bien. Pero aquí tenemos más ejemplos que uno que bien. ¿De dónde vienen nuestras elegías? ¿Cuántos hay? ¿Hay solo los dos que están en el libro del curso? Sí, el Exeter Book, bien. O sea, es un libro en la catedral de Exeter. Lo daba un obispo. Creo que lo estaba asociando esto con el texto de Beowulf hace dos tutorías y no te recuerdo. En fin, este es el Exeter Book que está en el Catedral de Exeter, o estaba. No sé si, supongo que ahora está en el British Library, pero no estoy seguro dónde está ahora mismo. Entonces, tenemos The Wanderer, el errante, The Seafarer, el marinero, Wigfit, que es un nombre, un poema que se llama El poema que rima, o sea, The Rhyming Poem. ¿Por qué se llama así? ¿Qué título más estúpido, no? Porque, tiene rima combinado con aliteración, entonces es un claro ejemplo de transición literaria en el siglo XI. Beowulf, que también es un nombre. Wolf y Edwacker, que es la historia sobre un amor prohibido, la lamentación de la mujer, de Rosamund, que vemos aquí, el mensaje del marido, the husband's message, y la ruina, que parece que describe unas ruinas romanas. Entonces hay, creo que he dicho 8 títulos. ¿Qué conclusiones podemos sacar de los diferentes títulos que tienen estos poemas? ¿Qué conclusiones podemos sacar de los títulos de estos poemas? En algunos casos, en el caso de The Wanderer, The Seafarer, Widsith, The Rhyming Poem, No, They All See, Wolf y Ed Wacker es de 2 personas, The Rash Lament, Sea Ballet 1, The Husband's Message, sí, The Ruins, no, pero en muchos casos sí. ¿Algo más que podemos sacar? ¿Alguna conclusión? Son melancólicos. Widsith es melancólico como título. Sí. Sí. Es un nombre. Pero eso, Trump no podemos sacar ninguna conclusión. Todos estos títulos son modernos. No son los títulos de las obras. Son títulos que se han puesto posteriormente y además se han puesto con rigor académico y muy poca imaginación. O sea, son los títulos menos interesantes que podrían encontrar y más destructivos. Lo mismo que con Beowulf. Beowulf no se llama la pica de Beowulf o Beowulf o lo que sea. Simplemente se ha colocado un nombre. En el caso de Beowulf tiene todo el sentido. Pero todos estos títulos son modernos y ten en cuenta que en cierta forma pueden influirnos. Son bastante sosos, entonces nos van a influir poco, probablemente, pero pueden influirnos. Sí, sí, sí. Sí, hombre, jugar con las palabras siempre ha sido algo que nos gusta. ¿Y por qué? Pues es muy profundo psicológico eso, no llego para eso. Pero sí, los acertijos, y además es curioso porque algunos son absolutamente inocentes, pero están hechos para parecer vulgares, para provocar una contestación vulgar, cuando en realidad la contestación del acertijo es inocente. Hay uno sobre una cebolla que va en este plan. Yo lo único que te podré contestar, porque el poker psicológico de los ingleses o lo que sea no llega, pero hay claramente un interés ahí y una forma de entender los Cunningham es como micro acertijos, o sea, porque no es tan obvio esto. Y los Cunningham de otros países de habla germánica, como Islandia, son más complejos que los ingleses. Entonces, a lo mejor hay un elemento de que esto es una característica germánica, si podemos generalizar, pero todas estas ideas de como características nacionales no me de mucho. Hay un interés en el lenguaje ahí, pero no hay. O sea, tiene que haber acertijos españoles, pero dices, ¿cómo están elevados a ese nivel más bien? Sí, no, puede haber algunas cosas, no soy muy de concursos de televisión, entonces no sé específicamente, pero... Sí. No sé, investiga y nos cuentas lo que sacas. Buenas tardes, no se entiende la pregunta. La pregunta, perdón, sí, esto es un problema que tenemos que no se oye lo que se dice en la sala. Por favor, recuérdame de repetir preguntas. Porque, claro, es como solo oír la mitad de una conversación de teléfono. Me preguntó por qué los ingleses tienen esta obsesión con los acertijos. Y yo he dado largas porque no sabía la contestar. Pero que simplemente lo que estaba diciendo, no has oído una contestación. Pero no sé si tiene una característica inglesa o no. Bien, entonces, terminología que podemos usar en relación con los... gracias por recordarme que no se oye. ¿Qué terminología podemos usar en relación con las elegías? ¿Cuáles son los términos literarios que vais a meter en vuestras composiciones sobre tu pregunta sobre esto que va a dejar alucinar al equipo de gente? Lamento. Bien, pues hay un elemento de lamento. por el por la pérdida sobre el mantener el lamento. ¿Qué? Litotes. Hay elementos de litotes, sí. Es una característica de todo esto, pues. Y es, realmente esto sí también es una característica inglesa, por lo menos de la literatura inglesa. Sí, no quiero meterme en líos. Pero si hay una cierta tendencia español de exagerar, o vamos a decir, un cierto tendencia andaluz de exagerar, o lo que sea, hay un cierto estereotipo de exageración. Quizá lo contrario es muy típico, es de cosa contenida de comparar algo con algo menor, como un elemento irónico, es muy típico de la literatura inglesa en general y de la literatura anglosajona. ¿Puedo decir algo? Te he oído pensar. ¿Vas a decir algo? No. Entonces, hay elementos de litotes, pero es en toda la literatura anglosajona que tenemos, que no es mucho. Deberíamos mencionar escribirá bien Ratlas. No está escribiendo nada. Vamos a ver si llega a escribir ahora. Racklast. Vale, muy bien. O sea, la voz poética es el yo, y eso es importante. Y podemos decir que hay un elemento ahí de lo que se llama monólogo dramático, en el sentido de que es bastante claro que se está creando un personaje. Esto no es algo que imaginamos escritos en la pared, en una cueva por debajo de un árbol, en el caso de la lamentación de la mujer. Es alguien adoptando esta voz, imitando a alguien en esa situación. Y también, si imaginamos que el marinero, el miembro del comitato que está en el mar, en el Levante, pues, él tiene otras cosas que pensar que escribir poesía. Entonces, es una voz que es distinta que la voz del autor o la autora, en estos casos. Podríamos argumentar que es un monólogo dramático en este sentido. Vuelvo a mi palabra Racklast. ¿Alguien ha visto la palabra rack o raca antes? No te acuerdas. Cuando estamos viendo Beowulf, estamos hablando de los raca en singular, plural, racan. Sí, exacto. Una paria, alguien que está expulsado de la comunidad, expulsado del comitatus. Y si os acordáis, os comenté que además de lo chungo que es esto, un instituto de seguridad, un exiliado, cualquiera podría matarte sin consecuencias. O sea, no, sí, exacto, sí. Entonces, sí. No estoy diciendo que necesariamente son raca o racan los personajes en estos, pero el Racklast, que está relacionado etimológicamente, pero no es la misma palabra, es el aislamiento de la comunidad. Entonces puedes estar aislado de la comunidad intencionadamente, como es el caso de la mujer en la lamentación de la mujer, o puede ser por causas que no tienes ninguna culpa, como es el caso del errante. Pero hay este concepto de que la comunidad es muy importante porque es la diferencia entre la vida y la muerte en esta sociedad, bastante, porque es muy difícil sobrevivir solo, es bastante difícil sobrevivir y punto. En esta época yo recuerdo que la esperanza de vida es unos 30 años, pero es aún más difícil sobrevivir solo. Y el contraste con esto es la importancia de pertenecer al grupo, o sea, the importance of belonging. Se dice en inglés, yo estudio en inglés, pero estamos aprendiendo inglés. Belonging, que belongings en plural son pertenencias, pero belonging en singular es ese pertenecer. Que muchas veces el valor, la importancia de la comunidad se aprende justo cuando se pierde, como casi todo. Y entonces una forma de hablar, de dar énfasis a la importancia de la comunidad es a través de un personaje que está en algún sentido o otro exiliado. Y tenemos, escribo bien, Ubisoft. ¿Qué es Ubisoft? ¿Dónde están? Sí. En su versión completa es Ubisoft qui ante nos fuerunt. ¿Dónde están los que estaban antes? Y entonces pues tenemos este énfasis en lo perdido. Sí, típicamente aquí, el comitatus o la relación de comunidad. Entonces, una parte explícita de esa literatura es describir lo que se ha perdido. Todo esto, por supuesto, lo podemos ver dentro de un entendimiento de la literatura desde el análisis de arquetipos. Si tenemos una de las grandes historias de la literatura, quizá el más grande, es la idea de alguien saliendo en una aventura, saliendo del hogar, del sitio seguro, teniendo una aventura y volviendo al final de la aventura cambiado en algún sentido. Desde un punto de vista de psicológica, es fundamental porque describe en muchos sentidos la vida misma. O sea, la vida implica salir del estado en que estamos antes, posiblemente, pero más obviamente salir de la casa paternal y todo esto, ir al mundo y volver en el sentido al final de morir, etc. Cambiado. Entonces, desde el típico historia tipo El Señor de los Anillos o todo este tipo de cosas, pues tenemos que bla, 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 bla. Tenemos esto como un arquetipo de historia quizá el más importante. Y dentro de este arco de desarrollo de la historia, casi necesariamente va a haber un momento en que uno se siente exiliado. O sea, se siente fuera de elemento, un extraño y sin amigos como parte de esta aventura. Entonces, una forma de entender esta literatura es un momento, un diapositivo dentro del arco más grande de lo que es la aventura de la vida o el arco literario del ser. Es un estado fundamental que se va a encontrar. También dentro de esto tenemos eufemismos fugaces. Estamos en muchos idiomas hoy, un poco más latín, eufugaces. ¿Qué significa esto? ¿Poco de Ovidio? ¿Alguien? ¿No? Es una frase más larga en Ovidio. No es exactamente como Tempus Fugit y todo esto. Es más el concepto, como te digo, es el principio de una frase de Ovidio, pero es la idea de que todo se desintegra, todo se deshace. Tenemos la novela más famosa de la literatura africana del siglo XX, es Things Fall Apart. Y esto, Things Fall Apart, las cosas se desintegran, es una idea básica aquí y lo tenemos en Ovidio, que es de donde viene esta frase. Pero una cierta tendencia de cualquier estado estable, o sea, si lo pensamos en términos físicos, de desintegrarse, de volver hacia el caos. Generalmente la literatura tiene el concepto de momentos de estabilidad puntuales y luego una vuelta al caos. Y entonces, todas las cosas tienden a pudrirse, a decaerse, y el proceso de vivir es un proceso de putrefacción, de caída. Yo lo muestro todos los días, que tendemos a la descomposición, que es una parte inevitable de la vida. El problema es que lo contrario, el stasis, que también es un concepto importante, que es un estado permanente donde las cosas no cambian, es, por definición, fuera de la vida. O sea, una situación permanente, una situación absolutamente estática, es la muerte. Un objeto de arte puede tener estasis, pero por su propia definición, está muerto. Y nuestra relación con la literatura puede estar gobernada por esa contradicción. Sabemos que estamos descomponiéndonos, estamos envejeciéndonos, estamos en un proceso, con un poco de suerte, de décadas, de morir, porque estamos vivos. Si no estuviéramos decayendo en ese sentido, estaríamos ya muertos. Las únicas cosas que tienen estasis son Dios y las cosas. E incluso las cosas tienden, o sea, las rocas al final se desintegran y todo esto. Temas alegres. Entonces, otra situación. ¿Qué pasa cuando uno está fuera de la sociedad? Se entrega al destino, bien, y la idea de el destino, que es Dios, etcétera, etcétera, es muy importante. Es vulnerable, sí, pero también al estar fuera estamos en una situación donde podemos evaluar, podemos pensar sobre las cosas. Si estás dentro de un sistema, es mucho más difícil verlo, es mucho más fácil entender, por ejemplo, la propia cultura de uno si vives fuera de ella, porque lo ves desde fuera. Entonces, hay bastante tendencia de contemptus mundi, de desprecio hacia el mundo, dentro de esta literatura. Las cosas que importan cuando estás dentro de la sociedad, el poder, el dinero, todas estas cosas, cuando estás fuera, carecen absolutamente de importancia. Entonces, esto se puede... es una de las razones porque hay una relación evidente entre las elegías y lo que se llama literatura de sabiduría. Sí, exacto. El estoicismo es enormemente importante dentro de esto. También la idea de la mujer es que lo que le toca es aguantar. Es este concepto estoico de no desesperarse en una situación bastante chunga, porque los valores estoicos son muy importantes para estos pueblos. Entonces, pues wisdom literature, literatura de sabiduría, generalmente tiene uno aprende a través del sufrimiento. ¿Quién llega al nivel de sabiduría? Pues los viejos y los exiliados y la gente que sufre. Los demás están demasiado cerca a la vida para poder sacar conclusiones sabias de la misma vida. Y todo esto se puede vincular bastante con el autor más importante de la Edad Media. ¿Quién es? No, con base a Inglaterra, en este momento, es un país de segunda o de tercera división. No es nada. No. Mucho más importante que Dante. El libro más reproducido durante todo el Edad Media. No. Casi más importante la Biblia. Boecio. Sí. La Consolación de la Filosofía. ¿Alguien sabe? No, mucho más importante que la Biblia. No es más importante. Digo, la Biblia, pero la Biblia no es de un autor. Y no es algo compuesto en la Edad Media. Yo estoy hablando específicamente de cosas escritas. Sí. ¿En inglés? Ya me sale en español y no me sale en inglés. Sí, no, pero estoy... ¿Cómo se escribe en inglés? Gracias. Sí, es con TH. Creo que es así. Voy a escribir así y me podéis corregir en el foro ahora. Gracias. Bien, creo que es así. Bien. ¿Qué sabéis sobre este señor? De Bordeaux, de Bordeaux, en la época de la última época romana, era alguien que estaba más o menos cristiano, pero no mí, durante la mayor parte de su vida, pero por temas políticos se terminó en el bando incorrecto en politiqueo en Roma. Y le condenaron, bueno, primero le condenaron a la cárcel y algunos a ser ejecutado. Entonces, la Consolación de la Filosofía es una conversación entre él y una señora que se llama Filosofía, ahí, o sea, toda la idea de Sofía, como Hagia Sofía en Estambul, en lo que era Bizancio, todo esto, como una mujer, es típico de estas épocas. Y como él se puede aprender a resignarse a su destino, que es de ser ejecutado, escribe ese libro en la cárcel en Burdeos. Sí, súper conocido, sí. O sea, además en todas las culturas, pero hay la influencia de Boecio sobre Chaucer, que vamos a ver pronto, es enorme, y sobre Dante y sobre todos. Es súper importante. En esta época. Entonces, pues ahí hay bastantes ideas sobre que las riquezas del mundo son transitorias, no son permanentes. La única cosa que tiene sentido es la fe en Dios, la única cosa segura, la única cosa permanente y estable es Dios y el único camino para la epifanía del entendimiento es el sufrimiento. El camino del sufrimiento lleva a la verdad. No son mensajes muy alegres, pero sí. Otro concepto es la inevitabilidad de la vida. La idea de que es bastante difícil describir el significado de la vida y el significado de las emociones en palabras. Hay un elemento un poco casi de antiliteratura en el concepto de inevitabilidad, pero que al extremo de las emociones, los temas filosóficos se sienten pero no se pueden plasmar en palabras bien. Suena como una excusa entre gente que está escribiendo literatura, pero es muy importante. Vamos a ver en Shakespeare, que muchas veces llega a ese punto donde no hay palabras que expresan bien las ideas, que el lenguaje tiene límites. Eso es importante. Alguien ha mencionado el aceptar el destino, creo que has dicho tú. Entonces, la idea de que el destino es inevitable y, por tanto, lo único que toca es resignarse ante ello. Bien. Y otro concepto que a veces se menciona en relación a todo esto, pero a mí me produce bastante risa, es el aspecto en las elegías de que es una cultura en transición. Hay un crítico literario inglés marxista que se llama Terry Eagleton, que dice, la única cosa que se puede decir sobre todas las épocas es que era una cultura en transición y la clase media estaba en alza. Y si lees historia popular sobre las cosas, siempre dicen esas dos cosas. Estaba avanzando, estaba ascendiendo la clase media y era una cultura de transición. Pues, en muchos sentidos, obviamente, es una cultura de transición porque todas las culturas están en transición hacia donde vienen, hacia donde van. Dicho, de donde vienen, hacia donde van. Pero no por idiotez es necesariamente malo ponerlo en composiciones que escribís. Y muchas veces lo que encontramos en las elegías es una mezcla de elementos paganos de la cultura social germánica anterior con algunos elementos cristianos. Pero lo encontramos en Beowulf, y Beowulf podría escribir, haber escrito en el siglo VII, o octavo, o noveno, o decena. Todos estos son culturas en transición. Muy bien, vale, es lo que quieras. Tenemos constantemente estos cambios en la sociedad. Pero por lo menos que el concepto os suene. ¿Cuál es la relación entre la elegía y la épica? O sea, ha dicho que tienen los mismos valores en cierta medida. Vale. Sigue escribiendo tus elementos en común que entonces los tenemos escritos cuando llegamos. Pero voy a contestar primero esto. Hay una... ¿Cuál es el término que has usado? Sí. O sea, hay una cierta exageración, hay un hipérbole, una alabanza a la vida en cierta forma, ¿no? Hay los actos terrenales, las hazañas, todas estas cosas son importantes. Entonces, desde este punto de vista, se puede entender la elegía como un antídoto a la época. Ahora bien, dentro del contexto que estamos hablando, recuerdo que Tolkien rechazó la idea de que Beowulf se puede entender como una época propiamente dicha. Ya hemos dicho la semana pasada, o antes de la semana pasada, que épica, como casi todos los términos, es un término de otra cultura, y Tolkien está refiriéndose, prefiere referirse a Beowulf como un poema heroico, elegíaco, que me cuesta mucho decir, más que como épico propiamente dicho, porque el épico propiamente dicho es algo que sale de Gilgamesh, de Mesopotamia, y se puede usar el término en relación a los griegos y los romanos, pero sobre la cultura germánica es un poco más difícil. Y además tenemos elegías propiamente dicho dentro de Beowulf. En Beowulf tenemos la canción del último sobreviviente y también tenemos la lamentación de Hrethel, que en ambos casos pues son expresiones de los jefes. Bien, seguimos, sigue con la lista. Entonces, pues, se puede decir además de que el último episodio, cuando salen estos dos, lo que llama elegidos propiamente dichos, la canción del último sobreviviente y la lamentación de Russell, están en el último episodio de Beowulf, el episodio del dragón. Y todo el feeling de todo ese episodio es básicamente de elegía. Sigue bien ahí, están casi toda mi lista está ya conseguido ahí. Entonces, tenemos además en el personaje, no hay mucho desarrollo psicológico de Beowulf, es un personaje bastante bidimensional en ese sentido, no tiene mucha profundidad. Pero en este último episodio le vemos, sí, madura, pero sí. A ver, tenía 80 años, que si no hay madura, pero en fin, sí, que, o sea, en esta última etapa expresa pesimismo, melancolía, estas emociones. Entonces, podríamos ver todo este episodio bastante dentro de la tradición de las elegías, más bien que, o sea, el episodio con los Grendel King, con Grendel y su madre, la primera mitad y más de mitad del poema, vale, tiene más de épica. Pero el último tercio, pues ya tiene bastante. En el caso de Beowulf. Sí. A ver, da encuentro de su destino en el sentido de que el destino lo decide quién está afuera, pero la única opción que queda al individuo es actuar. Sí, es actuar. O sea, quedarse quieto no es una opción, si eres seguro. Sí, pero tiene un poco de lamentarse en este, o sea, sí que actúa, pero lo ve todo perdido de todas formas, que no, el joven Beowulf no podría reaccionar así. Hay un elemento, si quieres, es un poco como Rostar en este último episodio, siendo un rey desgastado en este sentido de la vida. Bien, entonces, vamos a ver nuestra lista y qué tal se compara con el mío. Tenemos los mismos valores. ¿Cómo podríamos describir esos valores? Pero en este contexto específico, de los anglosajones y lo que estas literaturas tienen en común. El comitatus, bien. O sea, la cultura del comitatus, y más allá que el comitatus, lo que es el Ealdred, o sea, los viejos costumbres que viste. Sí. Ealde es old en anglosajón y rit es así, que es el guión sobra, el guión es un fallo. Rit es el mismo término que Reich en alemán, o sea, right, pero como costumbres, leyes, este tipo de cosas. O sea, si Reich es en último caso reinado, o sea, nosotros lo conocemos en relación al tercer Reich, pero había un segundo Reich y un primer Reich y ahí es más bien reinado el sistema. Y en este caso, Ealdred se refiere simplemente a los viejos costumbres, las viejas formas de hacer las cosas. Básicamente. Entonces, el comitatus, desde este postura un poco hipercorrecto, es perfectamente posible simplemente hablar sobre los valores de la sociedad en cuanto al comitatus. Pero si está siendo hipercorrecto, el comitatus es el grupo de guerreros y el de Wicht es los valores de la sociedad en su conjunto. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de la lamentación de la mujer, ella no puede regirse directamente por el comitatus, porque ella no puede ser miembro del bando de guerreros. Los vikingos tenían guerreros, pero los anglosajones, que yo sé que no tenían guerreros. And this one. Vale, vamos a llegar a esto. Muy bien. Pero quiero quitarme mi lista primero. A ver, ¿por qué la relación de la mujer y de su cuerpo y de la mujer? Yo no los llamaría femitatos, pero seguramente, no sé si se imagino que en el libro hacen una referencia a esto en cierta forma. Lo que hay es una relación de... sí, es eso. Y no está mal en esto, simplemente es la cuestión de... Cuando digo hipocorrecto, lo que quiero decir es ser un poco pedante sobre los términos. Y si hay algo que me caracteriza, es ser pedante. Y entonces, pues, el comitatus, si lo entendemos como los valores en general de las sociedades anglosajonas y germánicas primitivas en general... Sí, el libro tiene razón. Si lo entendamos específicamente como el bando de guerreros, entonces es paralelo a eso, pero no es una relación de comitatus. Entonces, la base de la organización del comitatus es que el señor, o sea, el guerrero, el thane, debe todo a su señor y está dispuesto a sacrificar su vida por su señor. Sí, exacto. Y por otra parte, el señor va a proteger, usando todos los guerreros, al guerrero individuo y va a repartir sus tesoros y todo esto. Entonces, lo que vemos en la lamentación de la mujer es que ella está en una situación donde ha sido abandonado en algún sentido que no está muy claro por su señor y por tanto su situación es muy parecida, es muy paralela al de un guerrero como el errante que ha sido abandonado por su señor. Entonces, hay una situación de jerarquía donde uno está algo protegido, pero tiene deberes, como en toda jerarquía, y los dos han perdido esta relación y por tanto son, en algún sentido, son parias porque están en el grupo. Pero yo personalmente no lo describiría esto como una relación de comitatus porque, como dices, ella no puede luchar por su señor. A mí no es así, exacto. Sí. Bien, voy a mi disco si no se ha perdido. El verso alternativo, muy bien. O sea que tenemos tanto en todo The Wife's Lament como en todo The Wanderer las mismas reglas de aliteración que tenemos en Beowulf. Con dos provisos, dos adendum que tengo que dar ese comentario. Primero, la traducción que usamos sobre la lamentación de la mujer no reproduce la literación. Lo reproduce en como 4 o 5 versos en todo el poema. Pero pasa bastante de ello. Está más interesado en hacerlo rimar. Porque lo hace más llevadero a una audiencia moderna. Esa tradición que nosotros estamos usando. Pero lo comento y lo destaco porque si os cayera en el examen que lo veo, que normalmente es improbable, o os cayera en el PEC, que lo veo bastante improbable porque cayó el año pasado, y estáis ahí desesperadamente buscando frases con literación, pues seguramente buscan una frase que tiene una, pero no lo vas a encontrar en general porque la poetisa irlandesa que lo tradujo no me funciona. No le interesa eso, simplemente. No. Hay versiones, hay traducciones que respetan la literación en sajona, pero en este caso no. Y la otra cosa es que al final de la que lo vendrá, hay una sección que puede ser añadido, pero tiene como doble aliteración. Las frases son más largas y aliteran más que lo que es lo normal. Pero todo la lamentación de la mujer original y casi todo el Wendra aliteran prácticamente como de ellos. Bien, en eso es la alternativa. Relación de comitatos, sí, bien, hemos cubierto esto. Fusión de elementos paganos y cristianos. Sí, hay un cierto sincretismo, un cierto fusión entre los dos elementos. Más claramente en Beowulf y The Wanderer, hay la posibilidad de que se ha planteado desde hace tiempo de que se ha cristianizado la historia de The Wanderer posteriormente, que hay una historia tal cual y luego se han añadido elementos para que encaje bien, porque y tenemos el contexto de que el libro de éxito, algo que es anticristiano, no basta en un libro que regala un obispo a su catedral. En los valores de comitatus y todo esto, pero no hay nada contradictorio con lo cristiano. Y está claro que, o sea, por ejemplo, hay un tipo que se llama San Bonifacio, un misionero que los ingleses mandaron a Alemania para convertir a los sajones originarios, por decirlo de alguna forma. A la vez que este y muchos otros, incluso algunas mujeres, están ahí intentando acabar con el paganismo y hacer que toda esta gente es cristiana, hay cartas a Inglaterra de Bonifacio diciendo que, vale, no conocen el verdadero Dios y todo esto, pero en otros sentidos son más morales y son más consecuentes con su moralidad que la gente que hay en Inglaterra, que los supuestos cristianos. O sea, hay una cierta admiración que podemos ver en algunos contextos anglosajones cristianos hacia la cultura anterior, en el sentido de que, pues, por lo menos no eran hipócritas y seguían esos valores. E incluso tenemos miembros de la iglesia diciendo, no son cristianos, por eso van a ser condenados, pero son más rectos en su moralidad que muchos de nosotros. Eso me parece cosas mayores. Esto va a tener, vamos a ver mucho de esto, pero esto tiene mucho más que ver con los temas de Wycliffe en el siglo XIV. Y luego como las ideas de los llamados lolardos se trasladan a Bohemia y los husitas y luego los husitas tienen su influencia sobre gente como Lutero, que directamente desde aquí lo ve difícil, pero sí. O sea, también desarrollo, ¿no? Sí. Sí. Hay quien ha sacado esa conclusión, sí. Hay diferentes, esto era estándar conclusión al principio, o sea, cuando digo al principio, hace un siglo, todo el mundo suponía que era un producto netamente pagano, que alguien había añadido unas cosas para hacerlo parental más cristiano. Por estos cambios abruptos. Lo que pasa es que en el análisis más moderno hay más, se da más, o sea, se reconoce más que en la medida de que esos dos problemas y la energía un poco en general es un intento, algo primitivo, pero por lo menos un intento de reflejar las babenes de la mente, pues hay estos abruptos cambios cuando estamos pensando. Cambiamos de tema y cambiamos de tema y la, la, la. Entonces, es más, se puede entender como un realismo dentro de esta especie de monólogo anterior, que no por ser un cambio tan abrupto necesariamente quiere decir que está añadido. El hecho es que lo vemos en varios poemas, que vemos unos cambios abruptísimos en la lamentación de la mujer, y sin embargo no hay mención ni de una palabra cristiana en todo el poema. Entonces, viéndolo en aislamiento es una conclusión lógica. Viéndolo en el conjunto de otros elegidos anglosajonos, menos. Pero no quiere decir que no es así. Es que es un poco ambigua. Bien. El cultura pagana que entonces regía el sí, la cultura real y germánica reinaba el politeísmo, no es la cultura religiosa que se retrata en Beowulf. En Beowulf lo que se retrata es una especie de monoteísmo, algo parecido al judaísmo, de lo que tienen la gente de Beowulf que son precristianos. Hay como un concepto de que hay un dios, pero cuando se muere, se muere. No refleja la cultura real que había en el siglo VI en Dinamarca y esos temas. Desde
el
Sí. Midgard es donde estamos nosotros. La Tierra Media es donde vivimos nosotros. Entonces, sí, hay los infiernos y todo esto. Hay ciertas mezclas de diferentes tradiciones. Vamos a ver. Lo que sí, dicen que levantan altares y todo esto hacia sí, Dios. Hay alguna mención de dioses en plural hacia sus dioses, pero eso es cuando se salen del buen camino. Esos paganos. Cuando están dentro del buen camino, son monoteístas, pero no con el Dios cristiano. No lo expresan así. No hay concepto de redención. O sea, también refleja un poco como las culturas posteriores vieron a gente como Virgilio. La iglesia de la Edad Media y del Renacimiento tenían un enorme problema con gente como Virgilio, que era claramente muy morales y muy aceptables, y solamente tenían la mala suerte de nacer antes de Cristo. Entonces, ¿qué haces con alguien así? Entonces, Dante mete a Virgilio en el purgatorio. O sea, en el purgatorio suena fatal, pero es mejor que en aquí. Hay gente que seguramente cuando vuelve Cristo se van a salvar, pero están en la sala de espera hasta entonces. La gente moral pro cristiana. Sí, exacto. Sí. O sea, es un poco mezcla de todas estas cosas porque, claro, tú estás hablando de gente que quieres buenos y malos, pero son pro cristianos, entonces no pueden ser totalmente buenos porque entonces, ¿para qué sirve eso? Y bla, bla, bla. Entonces, haciendo un poco de lío todos en ese sentido. Bien. Hemos mencionado, entonces, yendo por mi lista, tenemos la literación, pues tenemos Kenninga en todos. Hay, por ejemplo, él habla de un ojo en el verso 29 de la lamentación de la mujer, que es como un sitio como Heorot, pero hecho dentro de la tierra y por tanto es un túmulo. Hay litotes. Hay Rackham en los tres. Hay el concepto de weird que alguien estaba hablando de ello. Hablamos mucho de weird, pero no escrito así. Pero apenas se menciona los eventuales dioses. Tenemos un problema ahí. Porque weird en sus orígenes es una diosa. O sea, weird está relacionado con el verbo were, was, ¿ya? O sea, el pasado es lo que está pasado. Luego hay, no me acuerdo cómo se llama, pero hay una diosa, o sea, hay una especie de parcas germánicas. La del futuro se llama Sud, que está relacionado con should y por tanto con el futuro en inglés, y weird está relacionado con el pasado en inglés. Parece que los anglosajones lo que hicieron es deshacerse un poco de los dioses, las parcas del presente y del futuro, y hay la idea más de una diosa vieja que es lo que rige el pasado sobre el presente y el futuro. Lo convierte un poco en su diosa dominante. Entonces, si piensas en lo que es el destino, el weird en este sentido, es elementos del pasado que determinan el futuro. Entonces, ¿es una diosa? Sí, pero no. Es como una fuerza primordial más que una diosa. Pero sí, que es lo fundamental que hay detrás. Es fundamental que el weird rige sobre los dioses. Los dioses no pueden escapar del weird dentro de la tradición anglosajona. Ellos tienen que someterse al weird también. Sí, tiene mucho que ver. Sí, exacto. Sí, tiene mucho que ver. Se ha ido transformando. Los fantasmas vuestras son elementos del pasado que interrumpen en el presente. ¿Vale? So, por tanto, es exactamente el mismo modelo que estamos hablando ahí, pero también son siniestros, en el sentido de weird, extraños, que tenemos en el inglés moderno. Y podemos ver totalmente el puente entre esos dos conceptos. En Macbeth, en la obra de Shakespeare, él habla sobre las tres brujas como the weird sisters, en el sentido de que definen lo que es el futuro, o ven lo que es el futuro, pero también son siniestros. O sea, ha ido un poco pues cambiando estas cosas. Al alejarse de la cultura germánica, pues los elementos de la cultura germánica, los términos se peyorifican, o como se dice en España, se hacen más negativos. Negativos. O sea, algo que es algo que es claramente pre-cristiano, pues se va a ir cambiando cada vez peor en ese sentido. Entonces, hay un vínculo directo entre la palabra inglesa weird, que además es chungo para identificar, porque suena que la I viene antes de la E, pero es así. Weird, sí. El destino de esa zona es con W mayúscula, porque es un sustantivo, weird. ¿Sí? Pero se pronuncia básicamente lo mismo. No. Es muy común, maldelatrarlo, incluso entre los nativos, porque es como se pronuncia. Pero lo hacemos así para fastidiar. Elemento de Peace Weavers. Pues no hay Peace Weaver en The Wanderer, pero hay obviamente probada, no obviamente. Hay seguramente Peace Weavers en La Mujer de Rothgar, en Beowulf, y una de las interpretaciones de la mujer, de la lamentación de la mujer, es que ha sido un Peace Weaver. Peace Weaver. Sí, ¿sabes? Sí. O sea, una de estas mujeres que se casó con alguien del otro bando después de una paz para firmar. Entonces, lo que ha hecho las monarquías desde siempre, y muchas veces crea problemas. Nuestro del tal es que todos los diferentes reyes en la Primera Guerra Mundial eran primos, eran nietos de la Reina Victoria. Porque el Kaiser Wilhelm, el Zar Nicolás, sí, y el rey inglés, creo que no sé cuántos, todos eran primos, y además con la misma pinta, o sea, los pones al lado y son... Sí. Sí, no, pero hombre, teje la paz, en el sentido de la última, sí, que sí, la cosa sale bien, pues, ¿sabes? O sea, es alguien que era bastante intocable y que era alguien que tenía mucho respeto, porque era el símbolo personal de lo que es un papá. Pero obviamente también, en la situación de que la casa se desmadra y todo esto, es una situación tremenda. No, era seguía intocable, pero claro, o sea, no puedes cambiar que la gente te mira mal o lo que sea. Entonces, sí. Sí, no, pero, o sea, pero todas las monarquías, todo se está haciendo, los budos y todo, en todas partes. Sí, y si estudias la monarquía francesa, está lleno de esto también. El Meat Hall, que tenemos el ejemplo de Beowulf de Heorot, y tenemos referencias a ello en cierta forma en el mundo, sobre todo su ausencia, en el Ubic Sunt de la cultura de Meat Hall, pero está ahí. El Beowulf, que mencionaste tú, sí. las jactancias. Sí, presumir de lo que sí, todos con eso. Beowulf es el anglosajón. Sí, pero no, es una palabra anglosajona. La palabra inglesa sería Beowulf. Beowulf, lo que tú has dicho. Hay Beowulf y Yelp. O sea, hay lo que dices, si estás jactando lo que has hecho, es una cosa, y si estás jactando lo que vas a hacer, es otra cosa. Este Beowulf es jactar lo que vas a hacer. Pero entonces es una forma de vincularte, de obligarte hacia el weird. O sea, si tú dices, yo voy a luchar contra ese troll, y le voy a machacar, o si no me mata, ya has elegido tu weird. Y ya no puedes hacer otro, y no puedes echarte atrás. Exacto. Es un buen ejemplo. Que yo sepa no, pero investiga. que no, pero, o sea, no estoy diciendo que no, pero creo que no. Las letras no están mismo recuerdo. Y en diferentes casos hay la idea de este barniz cristiano puesto sobre las diferentes obras. Y me vais a contestar, pero no acabas de decir que no hay nada cristiano en la lamentación de la mujer. ¿A qué estabais a punto de decir eso? No estabais a punto de decir eso. En que una de las posibles interpretaciones de la lamentación de la mujer es que es el divorcio de la iglesia del Dios. O sea, la separación que hay en este mundo mundano, por decirlo, teología. Pero en el contexto mundano, estamos separados de nuestro Señor, bla, 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 bla. Entonces, quien puede estar hablando, la mujer que se menciona, se puede interpretar como los seres humanos separados de Dios en nuestro contexto mundano. Quizá, para mí es un salto un poco grande, pero hay quien ha dado esta interpretación. Todos también tienen el concepto de la transitoriedad de los logros humanos. O sea, volviendo al fugaces, todo se desintegra, todo lo que se consigue se pierde al final, bla, 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 bla. También tenemos el concepto en todas las tres obras de la visión anglosajona sobre el tiempo. Recuerdo que para los anglosajones una de sus grandes metáforas es que la vida humana es como un gorrión en una tormenta de nieve que se mete por una ventana o una puerta de un hall y sale por otro. Entonces hay el caos, la nada y la chunga antes y hay O sea, la vida es el momento de paz y confort y todo esto. Y lo es el otro. Otra vez, dependiente de todo, pero en fin. Todos tienen un poco, pues, esta idea de la naturaleza. Volviendo al tema de la naturaleza, alguien dijo, no me acuerdo, sí, el tiempo siempre es horrible, sí. Hay varias cosas que podemos asociar con esto. Primero, estaban con los comienzos de una pequeña edad de hielo en esta época. Hay quien interpreta meteorológicamente o climatológicamente que la caída de los mayas y el comienzo de los vikingos y varios otros eventos tiene que ver con esta pequeña edad de hielo que hay en esta época. El clima se vuelve en contra y tenemos estos problemas. Por eso, yo no digo que ni sí, ni no. Pero un elemento muy importante que quiero que cogéis, porque voy a estar dándoos la lata con esto durante los próximos 3 años, es... pathetic fallacy. ¿Alguien sabe lo que es pathetic fallacy? Pathetic fallacy suena muy mal. Suena tanto pathetic como fallacy. Pathetic fallacy es un término que usó el gran crítico literario y artístico victoriano John Ruskin, que era un amiguete de todos los pre-Raphaelitas. Y él lo usaba como un término algo negativo, pero ha perdido mucho de su intencionalidad negativa. Recientemente. Exacto. La naturaleza se pone de acuerdo con los sentimientos de las personas. Bien. Entonces, la mejor forma de entender eso es típica película americana, hay un funeral, ¿qué tiempo hace? Está lloviendo a cántaros, ¿no? Siempre en los funerales está lloviendo a cántaros en las películas americanas, ¿no? Pues esto es el tiempo coincidiendo, o sea, hay una conexión cósmica entre lo que está pasando en el mundo en general, el mundo exterior, con las emociones de la gente. Hay una transmisión, una conexión entre estas cosas. Dramáticamente, narrativamente, obviamente ayuda. O sea, si tú estás describiendo un día chungo como los últimos 2 o 3 días que hemos tenido y todo esto, es ayuda y lo hace mucho más fácil describir una situación personal, deprimente, que si hay un sol reluciente y todo bonito. Ruskin lo ve esto como un defecto. Y abusar de ello es un defecto. Lo que pasa es que, una vez dicho eso, es una característica de todas las literaturas humanas que hemos sabido, ¿sabes? O sea, es un constante que lo usamos. Y hay un cierto elemento lógico dentro de esto, porque cuando uno está negativo y todo esto, pues se enfoca en lo chungo. Cuando estás mentalmente positivo, aunque está lloviendo, vas a ver el arco iris, no vas a ver la lluvia, vas a ver lo bonito que tiene. Hay que ver que está todo, ya que ha llovido, etc. Y vas a, o sea, hay un confirmation bias dentro de esto. Pero tenemos... sin duda, pues, elementos de pathetic fallacy dentro de los dos poemas que estamos viendo. Quizás sobre todo en la lamentación de la mujer, pero también lo chungo y lo frío que es el mar y todo esto, tiene que ver con esta situación. Si quieres, no va mucho más allá que al pelo viejo todos son puyas. O sea, cuando estás en una situación negativa, lo vas a ver negativo todo. Esta mujer puede estar viviendo un paraje natural precioso que no le sirve para ella. Pero es flaco, no es viejo, es flaco. No, en inglés es... es la flaca bamboa, la verdad. Tampoco domino mucho el refrenario español. Bien, entonces, The Wanderer, ¿qué tiene distintivo? ¿Qué es lo que nos aporta The Wanderer? Sí, y ve que lo único que es estable y con que se puede depender es el amor de Dios. El mensaje del principio en sí, exacto. O sea, se lleva a esta conclusión de padres de su estoicismo directamente a un mensaje cristiano. Importante, tiene esta epifanía, como hemos comentado, como auxiliado, y como persona no necesariamente viejo, pero mayor, sobre la transitoriedad de la vida y desde los valores mundanos, pues realmente no conducen a nada. Tenemos también esta idea, como hemos dicho, es una idea fundamental dentro de la literatura universal del viaje del conocimiento, o sea, él pasa por este viaje, sufre por ese viaje para crecer moralmente y aprender lo que realmente importa en la vida. Quedándose en casa, quedándose en el comitato, no hubiera aprendido lo que aprende. Sirve para algo el sufrimiento. Sí. Sí, hay que preguntar si lo hace porque ya no está. No lo juzgaría tanto si se quedara ahí, pero sí. Entonces, como joven, este hombre tenía una relación algo infantil con el Señor. O sea, él aceptaba esta relación subordinada en términos infantiles como un niño. Con su señor, que era el que donaba el tesoro. La madurez es de salir de una relación de este tipo y ir hacia una situación donde tiene una relación con, en vez del que dona el tesoro, en vez del treasure giver, con el grace giver, con el que dona la gracia, o sea, Dios, que es una cosa más profunda y estable. En cuanto a la relación entre el fugaces y el estasis, pues hay muchas referencias en este poema a las actitudes, a binding y fasting y todo esto, a lo que te ata, lo que crea en estasis, pero la vida es eso, progreso. Otra cosa interesante por ser una cosa tan temprana es que, ya no caes más. Tenemos un momento donde él añora sus sueños. O sea, la idea de que en una situación de sufrimiento, los sueños son un refugio, un sitio que da solaz, etc. Tenemos exactamente los mismos sentimientos expresados por Caliban en La Tempestad, que vamos a ver en abril, si vamos. pero que este también como relación entre lo soñado y lo real, lo onírico y tal, es importante. Y en cierta forma, dentro de la filosofía dominante de toda esta época, que es el neoplatonismo, es tenemos este, o sea, lo que nosotros tenemos si quieres, con los sueños es un poco lo que es lo que entendemos en nuestra vida con la realidad cósmica. O sea, hay un cierto que esconde lo que son las realidades últimas que no podemos ver mientras estamos vivos. Entonces, pues, esa separación que hay entre los sueños y nuestra realidad es comparable con la separación que hay entre nuestra realidad aparente y la realidad última que hay entendido desde el punto de vista neoplatónico. ¿Qué es distintivo sobre la lamentación de la mujer? Cualquier otra cosa que no se aporta, que hace ciego. Sí, bien, vale. Entonces tenemos ambigüedad. Okay, bien, ambigüedad es interesante. Recuerdo que hemos tenido el conocimiento de que en todos los otros contextos de la vida, la ambigüedad es negativa. Buscamos concreción, buscamos una denotación de las cosas. Pero en la literatura la ambigüedad es buena porque nos permite múltiples interpretaciones. Bien, tenemos una voz femenina como protagonista y protagonista absoluto en este caso. Realmente por primera vez en la literatura inglesa. La única posible excepción es un poema que se llama Judith, que es sacado de la historia de Judith en la Biblia, que es una mujer hebrea, creo, no sé exactamente de qué tribu lo dice, pero que estaba la cabeza de un tirano, que también me dirá su nombre. Pero realmente es una historia. Ella, en este poema anglosajona, no tiene tanto protagonismo como lo que tiene en la historia bíblica y tiene un papel un poco secundario al protagonismo que tiene Dios en la historia. Entonces, eso no lo vemos aquí. La mujer tiene un protagonismo absoluto. ¿Qué sabemos sobre mujeres anglosajonas? Pues si la hacen, no lo lees, pero lo que te queda. Sí, o sea, había entrado en un contrato matrimonial con un príncipe continental y cuando él intentó renegar el contrato, él llevó a un grupo de soldados para obligarle a casarse con ella. Según eso, según uno de los historiadores bizantinos del siglo VI, creo, si no puedo decir. No se le oye la pregunta. La pregunta que estaba diciendo es qué sabemos sobre las mujeres inglesas. Era una sociedad patriarcal. Correcto, pero eso es una contestación fácil porque todas las sociedades de todas las épocas hasta nuestros días han sido patriarcales. Todas las sociedades que tenemos que conocimientos ciertos sobre ellos son patriarcales. Hay algunos que tienen pequeñas desviaciones de estos, pero no hay muchos puntos para decir esto. Era, o sea, una cosa que tenemos popularmente es la idea de que la situación de la mujer va poco a poco mejorando por los siglos de los siglos. ¿Eso es válido?
Sí.
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 Sí, pero hablando saliendo de la obra y hablando en términos de más largo plazo, la contestación es un rotundo no. La situación pagana de las mujeres germánicas era bastante mejor que la situación cristiana. Aunque Tácito y otros nos comentan que veían, por ejemplo, el adulterio en los mismos términos que una traición contra el comitatus. Entonces, toda la sociedad se volvía en contra de una mujer que cometió adulterio. Cuando llegan los cristianos, o mis cristianos que fueron, cortaban las orejas y la nariz de las adúlteras, que no hacían los paganos anteriores, que utilizaban de las cosas. Las mujeres vikingas, por ejemplo, tenían bastante poder en la casa y todo esto. La situación de la mujer con la llegada de los normandos empeoró mucho. O sea que no es un simple poco a poco hacia mejor. Dentro de la clase dominante, siempre estamos hablando de esto, hay bastantes, como digo, mujeres que tienen papeles de mucha relevancia en la sociedad, desde líderes guerreras. Uno de los mejores líderes militares de la historia de Inglaterra era una hija, de Frederick el Grande, que conquistó Derby y varias otras ciudades, todos los encuentran varias ciudades en el centro de Inglaterra de los vikingos, una mujer se llama Æthelflæd. Pero también tenemos mujeres misioneras, mujeres poetas, mujeres que eran consejeras reales como Hild. Tenemos mujeres que estaban en control, o sea, tenían el puesto número uno en control de monasterios conjuntos, no eran monasterios mezclados, o sea, tenías la parte de la mujer separada, la parte del hombre, pero la estructura jerárquica dominada por mujeres en algunos casos. Hay mujeres escritoras, hay una mujer que escribió un libro de viajes en esta época. Entonces, hay bastante, sí. Hay situaciones donde pues encontramos en las tumbas las llaves de las casas enterradas con las mujeres que quiero decir que eran propietarias. Como digo, en cierta forma pues hay un cierto empeoramiento de su situación con la llegada del cristianismo y aún más con la llegada de los normandos. Y eso hace la pregunta última, que hemos quedado sin tiempo, es si una mujer podría haber escrito la Lamentación de la Mujer. Y es, yo creo que es posible, porque tenemos una situación donde sabemos de gente como, ¿quién era? Bergius, que escribió poesía en latín, tenemos todavía un poema escrito por ella en latín que lo escribió su hermano. Y yo creo que si se puede escribir en latín, puedes escribir en tu propio idioma, se supone, ¿no? Si puedes escribir poesía. Pero la tradición es un poco de suponer que esto está escrito por un monje o por un hombre, simplemente porque no sabemos quién lo ha escrito. Según Virginia Woolf, si anónimo en la historia suele ser una mujer, eso es un punto de vista, simplemente no sabemos. En cierta forma, hay un argumento de que si es escrito por un hombre es casi más interesante, me explico, porque hay una situación de un hombre haciendo el esfuerzo de entender la situación de una mujer en un cierto contexto, pero en otro caso no hay forma de saberlo, y tengo que tenerlo. Bien, vamos a quedar sin tiempo. La semana que viene vamos en plan medieval a tope, vamos a saltar 5 siglos y vamos a Sir Gawain y el Caballero Verde. O sea, nos ponemos a túricos. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias.